Y ya está nuestro entrevistado.
Ya está nuestro entrevistado. Nos vamos lejos. Nos vamos a Polonia. Polonia, tierra con la cual Chile tiene un nexo histórico interesante, fíjate. Ni más ni menos que un científico como Ignacio Domenech.
Ah, muy importante.
Mira tú.
Muy, muy importante.
Ese es el nexo que se me ocurrió, Chile-Polonia, de una persona que le aportó tanto a nuestro país.
Muchísimo.
Y que era, o sea, era polaco.
Polaco.
Pero se me ocurrió. Otro nexo es que hoy día jugó la selección china con Polonia. Sí. Oye, así, así nomás se me ocurrió. Y Polonia, que está en un lugar, geopolíticamente hablando, que está muy de actualidad y muy delicado, porque sí, es un país OTAN, que está en el borde del país que quiso ser OTAN y que está invadido desde el 24 de febrero, entre otras cosas, por querer ser OTAN, que me refiero, claro, a Ucrania. Ucrania. Ayer hubo dos misiles que cayeron prácticamente en la frontera, pero hacia el lado polaco, y que produjo la muerte de dos personas, y que aparentemente, no sé si hay una solución política o si hay una investigación terminante, se ha determinado que los misiles no eran rusos. Yo no sé si era demasiado inconveniente que por dos misiles se estallara la guerra,
no.
Pero lo dijo Biden.
Pero hubo un momento complejo.
Lo dijo Biden, lo dijo Rusia, Rusia le agradeció mucho a Biden. Pero Zelensky sigue diciendo que son rusos los misiles.
¿Y que quiere ir a ver el lugar donde fue para comprobar que no son rusos?
Y Polonia, que fue el centro del problema, porque ahí llegaron los misiles. Bueno, ayer tuvo ha tenido unas 24 horas bien terroríficas, porque sí, ha tenido que llevar su Consejo de Seguridad Nacional para ver si, por ejemplo, se aplicaba el artículo 4 de la OTAN, que es pedirle al resto de los países que saliera a su defensa
militar.
Y que lo ayudara. ¿Qué ha pasado en Polonia? Nos vamos a Polonia.
Alfredo Lastra, él es chileno, vive en Polonia, es historiador asociado de la Academia Polaca de Ciencias y además es marido de mujer polaca, o sea, y padre de niñas, o sea, polacas.
Es muy polaco.
Es muy polaco.
Culturalmente también. ¿Cómo estás, Alfredo?
¿Qué
Gracias
tal, Alfredo?
Por recibir el llamado de Duna.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos. Estamos con mucho frío y muy triste porque llegué no hace mucho al estadio y perdimos, pero el equipo jugó bien. Pero bueno, son cosas del deporte.
¿Y dónde tú?
Pero ahí estamos.
¿Dónde vives tú? ¿En qué ciudad? ¿En Varsovia?
En Varsovia.
¿Vives en Varsovia? Sí. En Varsovia. Ya, perfecto. Y esto quedó aquí, el ataque fue a cuántos, que fue cerca de la frontera con Ucrania, ¿a cuántos kilómetros de Varsovia?
Eso está como a 400 kilómetros de Varsovia. Bueno, la verdad es que hay toda una discusión entre los países involucrados, ¿no es cierto? Mm. La OTAN, Estados Unidos, todos los dirigentes europeos, el gobierno polaco, dicen que fue un misil ucraniano que cayó en territorio polaco. Mm. Sin embargo, el presidente Zelensky dice de que no, dice que fue un misil ruso, ¿ya? Mm. Entonces hay una discusión importante entre países que están involucrados en un problema tan grande como es la guerra de Ucrania.
Alfredo, ¿cuál es el sentimiento en Polonia? ¿Qué conversa la gente? ¿Qué se lee en los diarios? ¿Cuál es el discurso de las autoridades respecto a lo que pasó?
Bueno, en realidad el pueblo polaco es un pueblo que tiene muchas experiencias con respecto, por tradiciones, porque los abuelos le cuentan a los nietos, etcétera, de las guerras, ¿eh? Entonces yo me di cuenta que ayer y hoy los supermercados han estado tranquilos, uno puede comprar como cualquier día. Estuve en una estación de servicio, pude llenar el tanque tranquilamente con dos o tres personas delante mío solamente. Si el país está tranquilo, y se dan cuenta de una cosa que es elemental, o sea, si Rusia aún no ha podido con Ucrania, no se va a meter con la OTAN, porque dispararle algo a Polonia, Polonia es miembro de la OTAN y la OTAN va a responder inmediatamente. Entonces, ha habido responsabilidad, además el gobierno fue muy responsable, llamó inmediatamente a decir, por favor, a toda la población, escuchen los informes oficiales. La oposición política, y en este país hay una gran discusión política entre el gobierno y la oposición, sin embargo la oposición se puso y dijo, bueno, esto es un problema de Estado, no vamos a hacer olitas, creemos que se está actuando bien. Es decir, yo creo que el pueblo polaco ha estado bien, ha sido tranquilo.
Eso fue muy bueno. O sea, una sociedad que tú dices que está muy fracturada políticamente o muy encontrada políticamente frente a este hecho que es delicado, lograron unirse y no aprovecharla políticamente a oposición y gobierno, cada uno llevando agua a su molino. Madurez.
Exactamente. Está muy bueno. Sí, claro, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ahora, hay que tener en cuenta además de que Polonia no es un país que tenga una gran tradición democrática, ¿no? Polonia estuvo más de 100 años sin ser parte del mapa de Europa, ¿no? Recién en 1900 dividido entre Prusia, Rusia y Austro-Hungría. Recién en 1918 logró la independencia. ¿Y qué pasó? Se eligió un presidente que lo eligió el Congreso, un presidente que era un intelectual, masón, que no era católico, inmediatamente...
En un país católico.
La jerarquía católica. La mayoría católica, ¿cierto? Exacerbaron los ánimos, y a los pocos días, la semana de ser elegido presidente, inaugurando una oposición, lo asesinaron. ¿Ya? Se creó una situación muy complicada. Posteriormente, durante el periodo posterior de la independencia, tuvieron un dictador al cual todos muchos alaban, que fue el mariscal Pilsudski, ya que gobernó hasta el año 36, más o menos era el que dominaba el gobierno. Y vino la Segunda Guerra Mundial. Y después tuvieron un gobierno que fue impuesto por las tropas rusas, ¿no es cierto? Donde tampoco hubo democracia. Y recién ahora están, ¿no es cierto?, creando, ya más de 30 años, se han creado las instituciones, han habido grandes progresos, pero aún hay mucha, ¿cómo se llama?, mucha...
Ahora, Alfredo, para mucha Polonia, reacción, para Polonia formar parte de la OTAN es muy importante ser parte de este grupo, pese a que era del otro bando en la Guerra Fría, ¿no es cierto?, estaba en el Pacto de Varsovia y estaba con la Unión Soviética. Luego caído el muro, ingresa como otros a la OTAN y forma parte de un a ver, no sé qué sienten los polacos de formar parte porque de este grupo, ¿qué significa para ellos?
Bueno, en primer lugar, el pueblo polaco en su mayoría es muy pro Estados Unidos, ¿ya? Le aceptan todo lo que dice Estados Unidos. Entonces hay todo un sentimiento ya de que Estados Unidos es el gran amigo de Polonia. Y era natural el ingreso a la OTAN, como todos los países de la antigua Europa Oriental, de la antigua Europa Socialista, hoy día son miembros de la OTAN, ¿no? Y todo el resto, la mayoría de los países europeos, salvo unos dos o tres, entre ellos Suiza, ¿no?, que no lo son. Pero evidentemente para ellos, para el pueblo polaco, es un sentimiento de después de toda su historia, todos los problemas que tuvieron, de seguridad. Si la OTAN les asegura fronteras permanentes.
Alfredo, ¿cuál es la relación de Polonia con Ucrania en particular?
Ha sido una tradición muy conflictiva. Muy conflictiva porque durante la Segunda Guerra Mundial y antes había una. En todos estos países de Europa, de esta parte de Europa, hay minorías nacionales, en todas partes, ¿ya? Entonces, claro, se portaron muy mal los ucranianos con la minoría polaca. Hubieron pogrom en contra de polacos y en contra de judíos, por cierto. Con un personaje que es emblemático en Ucrania, que es el de apellido Bandera, ¿ya? Que tiene monumentos hoy día en Ucrania y que para los polacos es un asesino, ¿no? Entonces no ha sido, pero hoy día, y esto hay que recalcarlo, hoy día Polonia se abrió la frontera y han pasado por Polonia como 5 millones de ucranianos. Han pasado, digo, porque no todos se quedaron, pero en este momento debe haber alrededor de 1,5 millones de ucranianos en
Polonia. ¿Y son bien recibidos
en Polonia? Que se dejan sentir. Hasta ahora sí, se dejan sentir, pero ya se están sintiendo de repente uno que está en las colas, ¿no?, para pagar en los supermercados. Se escuchan algunos opiniones porque por todas partes se llenó de avisos en ucraniano, ¿ya? Uh-huh. En el metro, en la calle. Entonces, alguna gente a eso le molesta. Pero en general ha sido una buena recepción. No podemos negarlo, ha sido una buena recepción.
Lo que entiendo, Alfredo, la recepción del momento es buena por las circunstancias que viven los ucranianos. Pero tú sientes que se van a empezar o se han empezado a producir algunos roces, porque históricamente ha habido roces con los ucranianos.
Sí, claro, evidente. Y además que por otra razón, además que, por ejemplo, que un poco lo que pasa en Chile en algunas comunas de Santiago, que me tocó vivirla, yo trabajé en el Ministerio de Educación, se llena, por ejemplo, las escuelas o los consultorios municipales de salud, ¿cierto? Se crean problemas porque antes era más fácil conseguir algo, hoy día es más difícil, ¿ya? Entonces, eso que es natural en una situación como esta, ¿ya?
La migración en todas partes del molesta. Mundo, la migración de países, bueno, la migración produce, en general, claro. Produce este roce, ese es el, claro. El roce, porque tiene muchos beneficios, pero el costo es que produce roces en el día a día, en cualquier parte del mundo.
Exactamente.
En la historia o en la característica de la migración.
Sobre todo cuando hay historias complejas por detrás.
Cuando hay países, claro, cuando viene de país vecino, sí. Es peor, puede ser peor aún.
Por supuesto.
Así es, bueno, todos los países buscan amigos a lo lejos, porque todos los países tienen problemas con los vecinos.
Claro.
Y los van a buscar a otros continentes, a claro, otros continentes.
Sí, sí. Bueno, esa es la situación que estás viviendo. Sí, tú que eres un ciudadano común en Varsovia, en Polonia, y que lo conoces bien, vives hace mucho tiempo, y conoces su historia bastante bien, ¿tú sientes que hay olor a guerra?
O sea, hay guerra, evidente, pero en Polonia no...
Pero para los polacos...
La gente no tiene esa percepción.
Ya.
La gente no tiene esa percepción. La gente no, pues claro, hay gente que realmente les da miedo, en fin, pero no, la gente no tiene esa percepción, ¿no? Por ejemplo, hoy día, 30.000 personas en el estadio y nadie claro. manifestó nada al respecto, ¿no?
Ya es un hecho casi político que hayan 30.000 personas en un estadio cuando el día anterior supuestamente hubo un ataque. Que claro, podría que de haber sido ruso o de haberse comprobado que era ruso, podríamos estar hablando de una historia completamente distinta.
Habla de normalidad.
Claro, pero por eso digo que la gente reaccionó con muy bien, o sea, analizando el tema, sí, a Rusia no le interesa crearse problemas con la OTAN. Por lo tanto, esto es un problema fronterizo. Cualquiera que haya sido la razón por la cual se produjo la explosión, no es algo preparado, ¿ya?
Ah, usted descarta, descarta completamente la acción rusa en este evento.
Claro, el gobierno polaco lo dijo muy claro, porque fueron a investigar. Claro. Eso fue ayer a las 4 de la tarde. Y han tenido más de un día que están investigando los servicios de seguridad polacos y todo el contacto satelital que tiene Estados Unidos y la NATO, y todos descartan que haya sido un cohete lanzado desde Rusia.
Perfecto.
Lo descartan totalmente. Yo no sé cuánto tiempo tengo, pero quiero agregar algo con respecto a lo que dijeron ustedes al principio, con respecto a Domeico, que es verdad. Todo es verdad. Pero bueno, yo antes de volver a Chile, después de mi labor diplomática aquí, dije, ¿qué voy a hacer en Polonia? ¿Qué voy a hacer en Chile? Entonces comencé a estudiar más intensamente a Domeico, tengo varias publicaciones al respecto, y descubrí la amistad que tenía Domeico con el más grande poeta polaco del siglo XIX, que era exiliado político, igual que Domeico en Francia, en París de 1848, ¿no? De las famosas luchas populares en Francia y en Europa.
La revolución de 48.
De los pueblos. Bueno. Claro, exactamente. Y ahí me enteré, estudiando a Mickiewicz, se llama el poeta polaco, que era amigo de un compatriota nuestro, Francisco Bilbao.
¡Mira!
Bueno. Entonces, Bilbao, una gran amistad, no así con Domeico, porque cuando él volvió a Polonia, Bilbao llevó una carta de Mickiewicz para Bilbao, porque eran amigos, y Bilbao se indignó, o sea, Domeico se indignó. ¿Cómo era posible que Mickiewicz fuera amigo de un sansculotte, como lo llamaba, un extremista como Bilbao? Bueno, y eso me llevó a mí a investigar la vida de Bilbao, y Bilbao murió en Buenos Aires como exiliado político y no podía volver a Chile, y su último deseo era volver a Chile.
Un gran liberal,
su tumba,
Francisco Bilbao.
Claro, su tumba en el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires se perdió porque se incendiaron los archivos de allá en Buenos Aires, del cementerio.
Bilbao está
y mucha gente.
¿Bilbao estuvo en la Recoleta?
Estaba.
Bueno, está, claro, se perdieron los papeles, pero
en algún momento, en algún lugar de ahí estará.
Claro, entonces, ¿qué pasó? Yo escribí un artículo diciendo que había que traer los restos de Bilbao.
Repatriarlo, por supuesto.
Exactamente. Ese artículo lo leyó el presidente Frei Ruiz-Tagle, y a través de un amigo común, el ex senador Mario Papi, le dijo, dile a tu amigo Alfredo que el gobierno demócrata cristiano, le dice, o un presidente demócrata cristiano, va a estar de acuerdo en que hay que traerlo y le damos todas las facilidades. Bueno, dicho y hecho, yo partí a Buenos Aires, partí a la Recoleta, encontré los restos de Bilbao.
Lo encontró ya.
Y dije, bueno, hay que repatriarlo. Pero no es fácil repatriarlo, no, porque no era fácil. Porque Bilbao fue un personaje importante en Argentina. Entonces había que tener el permiso del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque en Argentina es un país federal, el permiso de la familia, ¿ya? Y no me acuerdo de quién más. Y bueno, y todo eso. Hicimos todas las gestiones, fue largo, pero lo conseguimos, y el año 98 repatriamos.
¿Y Bilbao está en Chile ahora? ¿Bilbao está en Chile ahora?
Está en Chile.
¿Y dónde está, en el cementerio general?
Bueno, ese es otro problema. Lamentablemente.
No tenemos tanto tiempo. ¿Dónde está Bilbao, Alfredo?
En ese momento, yo estaba a cargo del asunto, pero en ese momento. La idea era ponerlo en un lugar apropiado,
prominente.
Probablemente en el cementerio general, en el lugar histórico, o en el Museo de los Disidentes, en el Patio de los Disidentes, uno de los dos. Pero ¿qué pasó? Que el gobierno me trajo como agregado cultural a Polonia. Y aquí estuve como 6 años, ya, y se perdió el asunto, y Bilbao quedó temporalmente en la logia Francisco Bilbao de Iquique. Ya, Bilbao era masón, entonces se hizo un acto allá en Iquique y está allá en la logia Francisco Bilbao de Iquique.
Mire usted. Ahí está. La historia
Francisco Bilbao.
En lo que terminamos.
Era un gran amigo de Polonia, Bilbao.
Claro.
Luchó por la independencia de Polonia, ya, escribió sobre la independencia, y cuando Bilbao participó del levantamiento en Chile, Mischievich mandó saludos pidiendo, no solidarizando.
Francisco Lastra.
Domenico indignado.
Un gustazo conocerlo. Gracias por la historia.
Igualmente.
Estuvo buenísimo.
Igualmente.
Muy bien, un gusto y suerte ahí en Polonia. Ojalá que la próxima vez que hablemos será en otro contexto.
Un abrazo.
Chau.
Gracias. Igual, que estén bien.
Chao.
Adiós. Chao.